Somos Cristi, Toña y Mako, y cada vez que nos juntamos, la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación. Porque sí, somos millennials.
Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando.
¡Hola! Maquito y Cristi, ¿cómo están?
Hola, Toñita.
¿Cómo estás, Toñita? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás, Mako?
Chévere, Cristi, ¿tú?
Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, todo bien.
Qué bueno. Hoy estamos muy contentas las tres. Creo que puede salir un muy buen episodio de esta sesión.
Esperemos.
Bueno, y estamos retomando porque tuvimos ahí un break de unos días.
Una semanita de descanso. Todo el mundo se merece.
Súper planificado. No fue que lo dejamos para el último momento y luego no lo logramos.
No, nunca nadie puede creer eso.
Nadie que nos conozca pensaría que eso es posible. Bueno, justo ese es el tema que vamos a hablar hoy, del procrastination. De una vez pido disculpas por la palabra, es en inglés, no existe una traducción al español adecuada.
Procrastinación.
Procrastinar, Toña. No, procrastinar. La Real Academia Española aceptó el término procrastinar.
¿De verdad? ¡Qué buena noticia! No sabía.
Sí.
Aparentemente.
Procrastinar. C-R-A.
Procrastinar.
Ok.
Wow, Cristi siempre tan culta.
Buenísimo.
Menos, me parece muy bien. Me parece muy bien que esto ya sea una palabra. Entonces, pues hoy vamos a hablar de procrastinar, verbo aceptado por la Real Academia Española. Vamos a estar comentándoles cuándo y por qué caemos en la procrastinación. Y nos parece que es bastante adecuado porque justamente tardamos el doble de tiempo para grabar este episodio que nuestro promedio semanal.
Y ya que sacamos a colación,
bueno, no sé,
perdón,
si...
Toñita, ya que sacamos a colación la Real Academia Española,
adelante.
Podemos decir la definición muy sencilla de lo que es procrastinar, para el que no lo sepa. Según la Real Academia,
adelante.
Es diferir o aplazar. Yo procrastino, tú procrastinas, él procrastina, están todos conjugados, Toñita. Realmente es aprobado por...
Muy bien.
Por la lengua española.
Ah,
realmente,
pero es sin la E.
O sea, tú fuiste a comprobar que mi fact fuera real.
No, no, yo siempre confié en ti. Solo quise saber el significado.
¡Qué feo!
Perdón, perdón, pero no, siempre confié en ti. Solo quería ratificar el significado para quienes no supieran qué es la palabra, pues. Nosotros acuérdense que tenemos escuchas de muchas generaciones que capaz no nos conocen esa palabra. Sin querer decirle viejito a nadie.
Okay, boomer.
Bueno, de hecho, antes de entrar en el tema, hace como 15 días aproximadamente, un sábado estábamos aquí en mi casa y mi hermana me dice, Cristina, estás procrastinando demasiado. Y mi mamá se nos quedó viendo así como, ¿qué están diciendo? Y le estábamos explicando el término a mi mamá y dice, wow, qué interesante, a mis 58 años aprendí una palabra nueva.
¿Viste?
Entonces, sí, sí es importante para quienes no conocían el término, cuando uno aplaza o difiere algo, viene
está
de ese
procrastinando.
Término,
okay,
ajá, Toñita, puedes continuar.
Gracias, Mako.
Así es.
Un ejemplo para llevar esto a términos reales. ¿Qué es procrastinar? Tengo que entregar la tesis la primera semana de marzo. Estoy en la primera semana de diciembre. ¡Uf! Ahora es que falta. Pero bueno, voy a empezar de una vez. Yo voy a empezar de una vez porque voy a ser bien responsable. Todos los días voy a hacer un ratico de tesis. De repente 24 y 25 de diciembre me los cojo libres para estar lista con todo. Ningún día abro la computadora. Todos los días digo que ya lo voy a hacer. Empezaron las fiestas, las gaitas, la Navidad, el Año Nuevo. En enero estaba gorda, estaba pensando en otras cosas. Febrero es un mes muy corto, solo 28 días. Total que estamos a primero de marzo y quedan 6 días para entregar la tesis. Y me pongo a hacer esa tesis día y noche, tarde, sol, oscuridad, sin bañarme hasta terminar la tesis. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? Procrastiné.
100%, Toñita. Y otro ejemplo puede ser también... me estoy acostando a dormir, tengo mi día perfectamente planificado, pongo mi alarma a las 5:50 de la mañana, voy a levantarme esa hora, tomarme un café, rezar un rato, meditar, luego me voy a bañar, desayuno, salgo para el trabajo y la realidad es que puse una alarma a las 5:50, como dijimos en uno de nuestros episodios anteriores, le di snooze, 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 hasta la raya de lo que podía, terminé parándome a las 7 de la mañana, me bañé, salí con el pelo mojado de mi casa, se me cayó el café encima porque obviamente no me alcancé de tomármelo con calma, no desayuné, llegué tarde al trabajo y bueno, así empezó mi día.
Literal, acabas de describir mi mañana de hace como 6 días. Fue literalmente así.
Lo siento, Toñita.
Yo tengo una buena noticia para el que tiene que entregar la tesis el 1 de marzo. Tiene un día más. El año 2020 es un año bisiesto. Febrero tiene 29 días.
Buen paréntesis, Cristi. Súper útil.
Qué excelente. Qué excelente.
Pero sí, yo creo que viendo estos dos ejemplos que nos daban Toñi y Maco, todos hemos procrastinado alguna vez en la vida, ¿no? O incluso procrastinamos alguna vez en el día, sabiendo que tenemos algo importante que hacer y decidimos hacer cosas menos importantes antes, ¿no? Hay una, no me acuerdo si lo dijimos en algún episodio o fue en la lluvia de ideas que tuvimos previa a la grabación, creo que el del multitasking y multifocus, que generalmente cuando uno hace una lista de cosas a completar en el día, en la semana, en el mes, lo que tendemos a hacer es hacerlo más fácil primero. Y muchas veces ese acto de procrastinar surge cuando ya terminaste todo lo más fácil primero, tienes que ir a lo que era realmente importante y no lo haces porque sabes que te va a tomar más tiempo, porque te da fastidio o por X o Y razón.
Sí, y hay, a mí hay una matriz que me encanta que se llama lo urgente y lo importante. Hay cosas que son urgentes pero no importantes, hay cosas que son importantes pero no urgentes, y pues las cuatro combinaciones. Y muchas veces hacemos lo que es urgente primero, pero lo que es, o sea, lo que entra en la cajita de muy importante pero poco urgente, lo vamos dejando. Entonces, por ejemplo, para mí es importante escribir un artículo al mes, o para mí es importante aprender un nuevo idioma. Es importante para mí, lo reconozco así, pero como no hay nadie presionándome y como no es urgente, pues se va quedando, es lo que más fácil se me hace procrastinar.
Y esas son de las peores tareas para un procrastinador crónico, porque no tienen fecha límite. Entonces, al final, si tienes ese problema realmente en tu vida, nunca vas a terminar escribiendo esos artículos. Porque algo que sí, para lo que sí es muy hábil el procrastinador, es para cumplir esas fechas tope o límite de entregas de lo que tengan de sus responsabilidades. O sea, no, un procrastinador no es que es un irresponsable, no. Es que, tal cual como decía Toña, tiene que entregar la tesis y ese señor la entrega, sea como sea ese día, pero lo va a hacer luego de haber pasado 5 noches sin dormir. Obviamente el trabajo no va a ser de igual calidad, amargado y con 1000 cosas que le puedan haber pasado en el camino. Pero bueno, la fecha límite al final le obliga al procrastinador a decir, bueno, lo tengo que hacer, pues.
Efectivamente, es así. Y es peligroso. Creo que Cristi había encontró una lista de peligros de procrastinar, Cristi.
Sí, yo encontré una lista de peligros que, bueno, enumera diferentes. Hay unas que son más relevantes que otras, pero me llamaron la atención algunas que les puedo compartir, ¿no? Habla de que uno de los principales, sí, en las formas que el procrastinar puede afectar tu vida, es uno que va a hacer que tus niveles de estrés aumenten, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tenías 3 meses para entregar esa tesis, siguiendo con el ejemplo de Toña, pero esa primera semana de marzo, que es tu última semana para hacer las cosas, vas a tener un pico de estrés muy alto, ¿no?
Claro.
Otra cosa que habla, u otro gran problema que trae a las personas que difieren generalmente las cosas, es que puede llegar hasta dañar tu reputación. ¿Por qué? Porque vas a ser siempre el que entrega todo a última hora. Y eso, algo que decía Maco muy importante, no significa que eres irresponsable. Lo que significa es que dejas todo para último momento, ¿no? Y otra de las grandes cosas que puede afectar, que me llama la atención, es la toma de decisiones, ¿no? Y en este artículo habla que los procrastinadores generalmente tienden a tomar decisiones pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque toman decisiones de último momento sin haber evaluado todas las opciones. Y ya para terminar un poco este aspecto, porque bueno, la lista es bastante amplia, pero Dice que la principal consecuencia o el principal problema es que el procrastinador por excelencia pues tiene un bajo rendimiento por pérdida de tiempo. Y es una realidad, o sea, tú puedes entregar, supongamos si lo vemos y lo enfocamos en el ámbito laboral, ¿no? Tú puedes tener un excelente reporte entregado el 1 de marzo, porque tenías 4 meses para realizarlo. Pero resulta que en esos otros 4 meses que no lo hiciste, pues puede ser que ese reporte sea bueno. Pero si hubieses tomado el tiempo necesario, pues hubiese sido no bueno solamente, sino excelente. Entonces sí, hace mucho hincapié este artículo que encontré en que las personas que tienden a diferir o a procrastinar en sus tareas, pues se pregunten realmente si es que están haciendo aprovechando el tiempo para hacer otras cosas o simplemente están perdiendo tiempo.
Sí, Cristi, efectivamente, o sea, es un problema y que trae consecuencias que no queremos. Y a la hora de ver ese tipo de problemas, yo digo, bueno, ¿sabes? Como que, ¿cómo podemos ir a la causa y entender de dónde sale eso? Porque, bueno, más o menos habrán personas que tienen el problema más grave y otras menos grave, pero lo que tú decías, es real que en algún momento del día siempre hay lo que uno a veces aplaza, y en tu vida en general también te puede pasar, ¿no? Y hay un artículo que a mí me gusta mucho, que me lo leí hace mucho tiempo, de un bloguero, que Toña y yo descubrimos, bueno, Toña lo descubrió y me lo enseñó a mí, y a mí me encantaba. Ya no publica casi, o publica unas cosas demasiado esotéricas que no me llaman mucho la atención, pero este es un chamo americano, se llama Tim Urban, su blog se llama waitbutwhy.com, y él escribió un artículo sobre justamente este tema, ¿no? La procrastinación, y bueno, describe de una manera espectacular con muñequitos y cosas muy ocurrentes el problema, pero una de las cosas que más me gusta es que él dice que él hace como un escaneo del cerebro de una persona normal y de un procrastinador. Entonces dice, la persona normal dentro de su cerebro tiene la persona que toma decisiones racionales. Entonces es un muñequito todo racional que tiene el timón de un barco. Y luego el procrastinador tiene ese mismo señor que toma sus decisiones racionales, y al lado tiene el monito de la gratificación instantánea. Y el problema con el procrastinador es que ese monito normalmente toma el volante, ignora al tomador de decisiones racionales y él toma el control, ¿no? Y al final es eso, o sea, porque uno difiere o aplaza las cosas, porque te enfrentas, como tú decías, Cristi, a un problema, una tarea difícil o algo que sabes que te va a costar, y prefieres la gratificación instantánea. Es decir, o sea, déjame, no, mejor me meto a ver un video de YouTube de unos gatos lamiéndose las manos, y terminé escuchando, como dice Tim Urban en su artículo, entrevistas de la mamá de Justin Bieber. Así que, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasa eso, pues?
Sí, hay un ejemplo que yo veo mucho en mi día a día y que creo que a todos nos ha pasado también, de procrastinación, que es con el ahorro. Entonces, por ejemplo, yo quiero ahorrar para comprarme un carro. Y, berro, si ahorro tanto dinero al mes, dentro de 2 años voy a tener ese carro. Pero puedo usar el dinero de este mes y comprarme una cartera bellísima que desde hace meses quiero. O comprarme unos zapatos, o comprarme una nueva laptop, que para eso sí me alcanza. Y entonces escojo la gratificación inmediata de lo que puedo tener ahora, versus la gratificación que postergo para después, que al final nunca es tan deliciosa.
No, y que igual al final
cuando
el problema,
abres Instagram en vez de hacer la tesis.
Exacto, y que el problema, por ejemplo, con ese que decías, o sea, necesitas mucho más el carro que otra cartera nueva, pero como la cartera nueva la vas a recibir hoy, y el carro que viene tan lejos que no sientes, o sea, ahorrar esos $100 extras no, realmente no te va a dar el placer, porque todavía no vas a recibir ese carro, lo ves demasiado lejos, ¿no?
Ahora les hago una pregunta. Yo la verdad no enfoqué mi investigación o mi revisión de fuentes en esto, pero ¿creen que el hecho de procrastinar es algo propio de nuestra generación, de los millennials, o es algo que siempre ha existido y que hoy en día se ve más patente por el tema de tener más distracciones de lo que podía tener, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos se sentaban a hacer un reporte, pues lo que los podía distraer era un periódico. Pero hoy en día tú tienes una pantalla, tienes a tu alrededor, puedes tener hasta 5 pantallas a la vez. Entonces ya eso hay un factor que te haga distraerte. ¿O creen que es que es indiferente en el paso del tiempo.
Cristi, yo creo que diste con el clavo, o sea, al final, y esto lo investigué como facts o hechos reales de la procrastinación, es que la procrastinación al final, ¿por qué pasa? Porque terminas, tienes mucha gente, la razón a la que le da la procrastinación es a la fatiga o a la falta de energía. Y este artículo decía que no es un problema de manejo de tiempo, sino que es un problema de manejo de emociones. Y definitivamente nuestra generación y generaciones que vienen después de las nuestras tienen una vida mucho más ajetreada, ocupada y con muchas más distracciones que nuestros abuelos. O sea, en este artículo también decía que la tecnología puede hacer hasta 10 veces peor el tema de la procrastinación. Porque obviamente la tecnología a nuestro alrededor también puede ser una distracción y necesitas una disciplina personal mucho más grande que tal vez lo que tú decías, que necesitaba el abuelito, que bueno, era o leer el periódico o escribir el reporte que tenía que escribir, ¿sabes?
O hablar con los amigos
y eso. Al final va a ser que me vaya bien en el trabajo y el periódico, en verdad, tampoco es tan divertida las noticias que estoy viendo, X, ¿sabes? Hago lo que tengo que hacer.
Sí, otro ejemplo ahí, y que pienso de hoy en día en la vida laboral, a mi abuelo a su trabajo le llegaban las cartas en la mañana. 6 cartas, pero le llegaban en un momento del día. En cambio, me pasa a mí mucho que estoy trabajando y llega un email y lo abro. Entonces lo pierdo, tal, cierro y me pongo a trabajar otra vez y vuelve a llegar otro email. Y eso creo que ejemplifica el día a día. Como que hoy en día sí tenemos muchas más distracciones.
Y yo creo que entonces, Toña, partiendo de ese ejemplo que acabas de dar, una consecuencia directa del multitasking es el procrastinar.
Me gusta. ¡Wow, Cristi! ¡Qué profundo! ¿Sí? ¿No? Creo que sí.
Porque claro, porque si tú estás haciendo muchas cosas a la vez, por ejemplo, tú estás respondiéndole el correo a tu jefe que te dice que tienes que volar mañana a Puerto Rico y de repente te entra un correo de un compañero de trabajo entregándote un reporte para ver si todo está bien, dejas de responderle a tu jefe, vas al otro correo, estás multitasking y estás aplazando lo que tenías que responderle a tu jefe.
Sí.
Entonces el multitasking al final es una cadena que te va llevando a, sí, procrastinar en lo que tienes que realmente hacer.
Efectivamente, y quizás responderle a mi jefe es divertido porque es un pasaje, es un viaje, es algo como nuevo, pero entre cosita divertida y cosita divertida no le estoy prestando atención a este mega reporte que tengo que entregar en 2 semanas y que en verdad me tengo que poner con eso ya si quiero hacer un producto de buena calidad.
No sé si me estoy adelantando un poquito en el episodio, pero un consejo que me gustaría dar de un ejemplo que me pasó.
Okay.
En mi trabajo yo tenía que armar una campaña, un contenido para esta época de Adviento, antes de la Navidad que viene, ¿no? Uh-huh. Y la verdad ha sido las últimas 2 semanas, 2 semanas de muchísimas cosas a la vez, y sí, digamos que han sido como muchas cosas que son urgentes. Es decir, urgentes e importantes. Es decir, no es que voy a hacer esto primero porque no, sino que tenía varias cosas que tenía que hacer porque sí. ¿Qué vi yo en mi cabeza? Bueno, el Adviento puede pasar a un segundo plano porque tengo otras cosas que son más inmediatas. Llegó un día que dije, estamos a 4 días, no he entregado esto, y no es que lo entrego y se da y se ejecuta, no. Otras personas dependen que, pues sí, que según lo que yo le entregue se generen otros productos, ¿no? Y me ayudó mucho, y es algo que recomiendo profundamente, cuando tengan algo que hacer que y saben y conocen que ustedes son de esas personas que pierdan tiempo o que procrastinan, hay una aplicación que es de un método que se llama Pomodoro, que es muy bueno porque son ciclos de 25 minutos, si no me equivoco, y fue tal cual, yo agarré, abrí mi aplicación y empecé primer ciclo. Tengo que terminar esto que es urgente. Ok, me voy a poner un máximo de 2 ciclos para terminarlo. Terminó el primer ciclo de 25 y ya lo había terminado. Tenía otra cosa urgente que hacer y dije, ok, este segundo ciclo va a ser para esta segunda cosa urgente. Y gracias a la utilización de esta app, que la pueden buscar en cualquiera de sus tiendas, tanto para iOS como Android, Pomodoro se llama, y pueden googlear el método, es bastante común, pues logré terminar en menos de 1 hora 3 cosas urgentes que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque mi atención durante 25 minutos se enfocó en terminar
algo. Esa aplicación es demasiado buena. O sea, yo la he utilizado en momentos de mucha carga de trabajo, tal cual, que tengo que sacar varias cosas. Y el tema de cómo te da esos periodos cortos de tiempo, de saber que si no te concentras, no lo logras y va a sonar una alarma y no lo lograste. Bueno, a mí me funciona increíble. Y entonces termino, ok. Y entonces me doy mi break y es como ese pequeño momento de el monito de la gratificación instantánea, porque tengo un break de 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo lo pongas, y bueno, y puedo hacer lo que quiera, me voy a la nevera, como algo, lo que sea que quieras hacer, pero luego vuelves otra vez a un nuevo ciclo.
Pues sí, yo estuve leyendo... Ah, perdón, Marco, ¿ibas a terminar algo?
No, o sea, solo iba a dar qué me ha funcionado a mí para evitar la procrastinación. En verdad es súper sencillo, okay. Es algo muy... muy típico o cliché, pero es realmente agarrar la tarea más difícil de ese día y hacerla de primero. O sea, eso que tu cerebro te dice, esto es lo que quiero aplazar, agárralo y di, de tu listica de cosas que tienes que hacer, pon eso de primero, termínalo, si quieres utilizar el pomodoro, lo que sea que necesites para terminarla o avanzar en ella, y luego ya te dedicas a las demás cosas que tal vez son más sencillas y te pueden dar más gratificación.
Me gusta. Y también otra cosa que yo a veces me sirve, hago mi to-do list, escojo esa que voy a hacer, aunque sea difícil o la que me genera más, me parece más importante, y la convierto en algo sencillo de muchos puntos. Entonces no la dejo en mi to-do list como hacer tal reporte, sino pedir esta información, buscar esta cosa, hacer este gráfico. Y entonces son como pequeños checks que puedo ir tac, 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 y siento que estoy avanzando más.
Así es, así es.
Luego, yo estuve leyendo estrategias. Una es planificar estratégicamente, viendo a largo, corto y mediano plazo qué quiero hacer. Hacer mi lista, escoger el ganador, que ya habíamos mencionado. Otra cosa que recomiendan es apuntar al lento para seguro. Lento, pero seguro. Y esto no es tanto en el día a día, sino en nuestra vida. ¿Quiero aprender otro idioma? Pues, en vez de apuntar a antes del... próximo domingo voy a saber decir 100 palabras, apuntar a en el próximo año voy a aprender a decir 1500, pero cada día voy a aprender 3 o 5. Entonces como que apuntar a lento pero seguro normalmente trae mejores resultados que apuntar a algo gigante en poco tiempo. Y luego algunas técnicas pequeñas que conseguí en una lista en esta misma página, en Wait But Why, decía... solicita soporte externo contándole a alguien lo que quieres lograr y para cuándo lo quieres lograr. Otro punto era, crea un muñequito, un monito que te dé pánico, el que tú mencionabas, Mako, de algo que nos asusta, de que ya viene el deadline, pues constrúyelo tú. Entonces si, por ejemplo, yo tengo que entregar un reporte en 3 semanas, en vez de esperar esas 3 semanas, decirle a tu compañero de trabajo o a tu jefe, mira, de aquí al el viernes te tengo un update con este porciento hecho. Y entonces el jueves me va a estresar horrible, pero pues hago ese porcentaje para poderlo presentar y voy avanzando mejor que si lo dejo al final. Otro punto, sí, otra sugerencia. Perdón, Cristi. Dale, dale.
Sí, o sea, yo creo que... No, dale, Toña, perdón.
Otro punto era, deja post-its en tu cuarto, en tus cuadernos, recordándote... que tú puedes tomar buenas decisiones. Otro era, pon una alarma que te recuerde que tienes que empezar una tarea a cierto momento, que ahí entra muchísimo lo de Pomodoro, que a mí también me parece increíble, lo uso bastante. Otra sugerencia era, minimiza las distracciones por todos los medios necesarios. Si quieres hacer tu tesis de aquí a marzo y tú ves muchísima televisión, vende tu televisión. O sea, minimízalo en lo mayor posible. Yo, por ejemplo, pongo el celular en airplane mode, pero a veces no me funciona porque yo misma lo prendo otra vez. Entonces, una manera, y que hoy lo usé, por ejemplo, en mi trabajo, fue guardé el celular en el bulto de otra persona, en la mochila de otra persona, y así es que la minimicé al máximo.
Toñita, y por último, sería bueno... Bueno, perdón que te interrumpí nuevamente, pero... como veo que la lista es extensa, sería bueno a lo mejor hasta colocar este artículo con estas sugerencias en la descripción del episodio, porque creo que puede ayudar a que cada uno vaya haciendo pues su propia lista de cosas que le pueden ayudar o cosas que no le pueden ayudar.
Y sí, podemos
incluso incluyendo cosas en la lista.
Podemos poner ahí también el artículo que les mencionamos y además este chamo hizo un TED Talk de ese artículo que está buenísimo. Se los pondremos ahí en las notas para que también lo tengan.
Genial, genial. Bueno, este episodio nos quedó un poquito más largo de lo normal, pero esperemos que sea de provecho para todo el mundo, para los procrastinadores por excelencia y para también los que acaban de descubrir que tienen un término nuevo en su vida y que son parte de ese grupo también.
Exacto, acaban de descubrir que tienen un problema que no sabían que tenían.
Así es. Bueno, yo creo que recordarles eso, que nos sigan en nuestras redes sociales, @3hacenparéntesis, 3 en números. Déjenos sus comentarios, qué les ayuda a ustedes para no caer en la procrastinación. Y pues siempre son bien recibidas las sugerencias de temas que les gustaría que conversáramos.
Buenísimo. Les mandamos un saludo grande y gracias Toñita y Cristi por otro episodio. Un abrazo.
Chao, gracias.
Buenísimo, feliz semana, chao.